Somos independientes. Independientes de verdad.
Un hombre en situación de calle fue asesinado en la comuna de La Pintana tras haber recibido al menos dos impactos de bala. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por el ex diputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantendrá en prisión preventiva. Pena de cárcel arriesga Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, que fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente invalidó las elecciones internas de la colectividad y ordenó nuevos comicios. El proyecto de reembolso del IVA en pañales y medicamentos ingresó al Congreso tras un acuerdo entre el gobierno y el PDG como parte de las negociaciones ligadas al plan de reconstrucción. La ministra del Deporte, Natalia Ducó, explicó la cancelación de los Juegos Nacionales y aseguró que la decisión buscó priorizar recursos para los deportistas. Después de 4 años, Máximo Pacheco prepara su salida de Codelco, mientras parlamentarios de la Cámara Baja ponen en duda la capacidad técnica de su sucesor, Bernardo Fontaine. Pese a que se duplicó la propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo del Ejecutivo y aseguró que aún la cifra es insuficiente. El Ministerio de Salud actualizó el estado de chilenos del crucero MV Ondius, que siguen negativos por antivirus y en cuarentena domiciliaria.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Biobío, la radio. Vamos a revisar de inmediato las noticias de Radiograma en su edición vespertina de este día sábado 16 de mayo. Te contamos que un gerente de la pesquera Landes se fue detenido en Brasil, imputado por insultos homofóbicos y raciales durante un vuelo Sao Paulo-Frankfurt. La empresa, con oficinas en Talcahuano, condenó la conducta de Germán Naranjo Maldini y, aunque públicamente se indicó que analizaban la situación laboral del ejecutivo, extraoficialmente se sabe que este ya habría sido separado de su cargo. Fabián Polanco, de Radio Bio Bio en Concepción, nos informa.
Es una historia que se conoció a través de un video que captó todo el incidente en el cual el pasajero del vuelo 8070 que había salido de Sao Paulo la madrugada del 10 de mayo con destino a Frankfurt insultó a un pasajero y a tripulantes de la línea aérea LATAM. Este es parte del audio en el que se escuchan los insultos homofóbicos y racistas del gerente comercial de la empresa Landes, Germán Naranjo Maldini, mientras una azafata intenta calmarlo pidiéndole que regrese a su asiento.
Es un problema para mí ser gay. Para mí es un problema ser gay. Es un problema ser gay. Para ti es un problema, sí.
El problema es ser gay.
La piel negra. La piel negra, negra. Negra, negra, negra. Negra. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué más?
El olor, el olor, el olor a... Se lo olor a negro.
Eres un mono. Un mono. Senta ahora. Senta ahora.
Los negros andan en los monos. Los monos andan en los árboles.
Senta ahora. Senta ahora. Senta ahora.
Según información entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Brasil, la detención del chileno se produjo al regreso desde Alemania tras arribar el vuelo 8071 Sao Paulo este 15 de mayo. La detención se enmarca en la investigación iniciada por la Policía Federal con la denuncia estampada por víctimas del incidente. Sobre el lamentable y grave episodio se manifestó el senador Gastón Saavedra, exalcalde de Talcahuano, quien condenó la conducta de Naranjo y exigió medidas de parte de la empresa Landes en contra del gerente comercial.
A mí me parece absolutamente deplorable la actitud del señor gerente de que representa a la empresa Landes y espero que la compañía tome las decisiones más drásticas en esto. No puede un señor que es representante de una empresa actuar de esa manera tan homofóbica, tan descalificadora y en un lugar además público, que creo que además desprestigia al país.
Hasta ahora la pesquera solo se ha manifestado a través de una declaración pública en la que condenó igualmente lo ocurrido y adelantó posibles medidas enmarcadas en la política de no discriminación que tiene implementada la ANDES. Sin embargo, Radio Bío Bío conoció que Germán Naranjo, quien viajó a Alemania en un cometido como gerente para participar en la feria Interzoo 2026, ya fue separado de su cargo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
Seguimos revisando también otras noticias. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, por lo que el parlamentario se mantendrá, o el ex parlamentario mejor dicho, se mantendrá en prisión preventiva. La acción judicial buscaba dejar sin efecto la medida cautelar en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado y tráfico de influencias. Entre los argumentos de la defensa se sostenía que Lavín León habría sido formalizado por hechos que no estaban contemplados en su proceso de desafuero parlamentario. Sin embargo, el tribunal descartó la existencia de una ilegalidad manifiesta y concluyó que el recurso de amparo no constituía la vía adecuada para debatir la procedencia de la prisión preventiva. En este contexto, el abogado penalista Ernesto Muñoz explicó cuáles son las alternativas judiciales que aún mantiene la defensa.
El paso que le queda a la defensa es básicamente presentar una apelación ante la Corte Suprema. El plazo para presentarla es de 5 días y posteriormente la Corte Suprema se demora aproximadamente de 2 a 4 semanas en resolver la situación.
Desde la parte querellante, en tanto, valoraron la resolución del Tribunal de Alzada. El concejal de Maipú, Vladimir Muñoz, aseguró que el fallo mantiene la línea de las investigaciones y también respalda la gravedad de los antecedentes presentados.
Significa que se sigue ponderando, ¿no?, los hechos, lo sistemático, insisto, y lo contundente que se presentó. Así que en ese sentido, claro, estamos tranquilos y por tanto creemos que esa es la línea que hay que continuar.
El fallo además estableció que la prisión preventiva fue decretada por un tribunal competente durante una audiencia en la que participaron el Ministerio Público, querellantes y defensas. Asimismo, consideró que la resolución se encontraba suficientemente fundada en los requisitos legales, la existencia del delito, la participación del imputado y el peligro para la seguridad de la sociedad. Sobre este último punto, el ex fiscal Andrés Cruz explicó por qué, en una causa de estas características, se puede justificarse una medida cautelar de esta intensidad.
Está asociado a la circunstancia de la gravedad de la pena asignada a los delitos que por los cuales se le formalizó, pudiesen no otorgarse penas distintas de las privativas de libertad.
Con ello, Joaquín Lavín León continuará privado de libertad mientras avanza la investigación, cuyo plazo fue fijado en 90 días. Su defensa, en tanto, aún puede recurrir a la Corte Suprema, instancia que deberá resolver si confirma o revierte lo dictaminado por el Tribunal de Alzada.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
La radio, alerta y oportuna.
Y seguimos revisando más informaciones. 19 horas ya con 9 minutos. Te contamos de inmediato que un hombre fue asesinado a balazos, esto en plena vía pública en la comuna de La Pintana, en la región metropolitana. En el sitio del suceso se encontró gran cantidad de evidencia balística, de las cuales 2 impactaron directamente en el cuerpo de la víctima. Ya estamos en contacto con la unidad móvil en la región metropolitana. Jorge Villegas, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, claro, se trata de un hecho que se registró durante esta madrugada, precisamente a eso de las 5 de la mañana. Se trata de un confuso hecho cuyo contexto aún está siendo esclarecido por parte de los trabajos de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones bajo las diligencias de la Fiscalía ECO. Todo esto porque a esa hora que les mencioné anteriormente, un hombre de 35 años de nacionalidad chilena se encontraba justamente en una vivienda abandonada que se encuentra en la comuna de La Pintana, en calle Edith Mat de Uneus. Fue en ese lugar donde, por motivos que se están investigando y cuyos tiradores aún se desconoce, la cantidad de esta persona fue alcanzada por 2 disparos, falleciendo justamente minutos más tarde en el hospital San José. Es por eso entonces que la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones lidera estas investigaciones, debido a que se desconoce por el momento el contexto en el cual esta persona llegó hasta dicho lugar donde recibió estos disparos. De manera preliminar se ha informado que ese sector pertenece aparentemente a un punto de venta de drogas. Es por eso entonces que se presume que esta persona haya ido a ese lugar aparentemente a abastecerse, digamos, de algún tipo de droga, y en un contexto que aún se está investigando recibió 2 impactos de bala. Se encontró una amplia evidencia balística en el lugar, cerca de 30 casquillos de balas, tanto dentro del domicilio como en las afueras también de esta casa. Es por eso que se está investigando si hubo intercambio de disparos o bien fueron solamente unos tiradores quienes dispararon en contra de esta persona en plena vía pública de la comuna de La Pintana. Vamos a escuchar a continuación al subprefecto Jimmy Lira, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, quien confirmó estos antecedentes. Escuchemos.
Pero en el lugar efectivamente se ha encontrado múltiple evidencia balística, tanto en la vía pública, en domicilio de interés, puntos donde se está trabajando, como dije anteriormente, con el laboratorio para analizar la evidencia.
Claro, tanto para analizar la evidencia balística, para ver el tipo de arma de la cual se percutaron esta importante cantidad de disparos, de los cuales 2, como tú lo mencionabas, impactaron directamente en el brazo y en la pierna de la víctima. Producto de la dinámica preliminar de los hechos, cuyas policías han entregado, digamos, información bastante hermética al respecto, se constituyó la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios en el lugar, esto aparentemente porque tendría ribetes de un presunto ajuste de cuentas. Quien confirmó estos antecedentes vino justamente de parte, de palabras de María Jesús Venegas, ella es la fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, a quien pasamos a escuchar a continuación.
Un sujeto de sexo masculino, de alrededor de 35 años, de nacionalidad chilena, quien estaría en situación de calle, habría ingresado fallecido al hospital Padre Hurtado con 2 impactos balísticos, uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda.
Claro, todos estos antecedentes se están trabajando a esta hora de parte de las policías especializadas de la Policía de Investigaciones bajo las diligencias instruidas por el Ministerio Público a través de la Fiscalía, quiero decir, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, producto de este confuso homicidio que se registró durante esta mañana, que es la comuna de La Pintana, en la región metropolitana. En Santiago, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ya con 13 minutos, seguimos revisando otras noticias. Un hombre fallecido y una mujer con quemaduras fue el saldo de un incendio que se registró durante la mañana de este sábado en un campamento ubicado ahí en el sector de Ragüe Bajo, en Osorno. Vamos hasta Radio Bío Bío de esta ciudad. Camila Báez nos entrega el detalle.
Según confirmó el primer comandante de bomberos de Osorno, Javier Rupertus, la emergencia se declaró a eso de las 10:30 de la mañana de este sábado, concurriendo al lugar 4 compañías de bomberos. Si bien se pudo controlar el fuego y evitar la propagación a más viviendas, en el lugar se encontró el cuerpo de un hombre, además de una mujer que resultó con quemaduras y fue atendida en primera instancia por personal del SAMU.
Fuimos alertados por un incendio al interior de un campamento ubicado en la intersección de la calle Pedro Mon con Victoria, en donde resultó con daño total en una mediagua y otra con daños menores en la pared y la parte del entretecho. Lamentablemente reportan una persona fallecida, sexo masculino, y una mujer que resultó también con quemaduras.
Los antecedentes del hecho quedaron en manos de la fiscalía, mientras que desde bomberos indicaron que por el alto grado de carbonización no fue posible en primera instancia determinar el origen del incendio, lo que es actualmente materia de investigación. En Osorno, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
quedó parapléjica la mujer que recibió el impacto de un trozo de fierro. Esto es la ruta 5 Sur en Puerto Montt, ahí en el tramo con la localidad de Pargua, tras ser intervenida quirúrgicamente. Además, su esposo informó la existencia de un posible testigo que habría estado implicado en este accidente y que pone en duda la hipótesis del lanzamiento del objeto desde una pasarela. Franco Bustamante nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
La afectada ha permanecido en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional, donde ha sido sometida a una serie de procedimientos médicos, incluyendo el último, con el que fue confirmada la paraplegia. En ese lamentable escenario, la investigación sigue avanzando, y es que el esposo de la mujer, Manuel Alvear, conoció la existencia de un posible testigo que podría haber causado que el objeto saliera eyectado, en lo cual desconfía el hombre, quien supone que podría tratarse de una forma de desviar responsabilidades.
A tomarle declaraciones a un posible testigo que le dijo que él probablemente ese día iba delante mío y pisó un objeto y puede que haya sido así, cierto. Y yo creo que esa persona es de acá de la isla porque lo tiene que hacerlo acá igual. Yo me dijo, tengo que hacer dos pericias mañana, es el lunes, me dijo, tengo que ir a hacerle la pericia a la camioneta y después tengo que ir a periciar al posible testigo. Me dijo que pisó el posible fierro o otra cosa, pisó y piensa que pujó él, no sé. Entonces igual de repente si una persona conocida de ahí pueden decir, ay, que te pasó tanta luca y ti que tú lo pisaste nomás y se descarta, tira una pasarela.
Ahora la mujer deberá enfrentar un proceso para recuperar la movilidad, principalmente de sus manos, que podrían verse afectadas tras la cirugía que debió realizarse para que lograra avanzar en mejorar y salir del grave estado en el que se ha mantenido. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Las 19:17, seguimos revisando más noticias. Continúa la discusión por la reducción presupuestaria aplicada a 17 ministerios, un ajuste que asciende a 1.400 millones de dólares y que impacta con especial fuerza al Ministerio de Salud. Desde el gobierno respaldaron la medida, señalando que se trata de una decisión que es compleja, pero necesaria, argumentan, y prudente además desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, desde la oposición, como desde sectores del oficialismo, surgieron cuestionamientos. Advierten que los recortes podrían aumentar la presión sobre los municipios y afectar el acceso a distintos derechos y prestaciones sociales para la ciudadanía. Sebastián Cornejo tiene el detalle.
Se trata de un ajuste equivalente al 3% del gasto bruto en las partidas presupuestarias de más de 17 ministerios. En total, el Ejecutivo busca ahorrar más de 1.400 millones de dólares en línea con su compromiso de instalar una política de austeridad en el aparato estatal. En términos absolutos, el ministerio más impactado por los recortes será Salud, con una reducción cercana a los 413 mil millones de pesos, cifra que representa una disminución de un 1,4% en comparación con el año anterior. Frente a los cuestionamientos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, defendió la medida y aseguró que los ajustes no afectarán las prestaciones ni los beneficios dirigidos a la población.
Y ese 1,1% se va a ajustar a través de buenas medidas en ningún caso. Pero en ningún caso este ajuste va a afectar la atención directa de los pacientes ni los derechos sociales de ellos.
Otra de las carteras que enfrentará ajustes será el Ministerio del Deporte, cuyo presupuesto sufrirá un recorte cercano al 3,5%. En paralelo, durante la tarde de este viernes, la cartera anunció la suspensión de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, argumentando criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos. La ministra Natalia Ducó señaló que se trató de una determinación compleja, pero aseguró que fue adoptada tras un proceso de evaluación destinado a priorizar recursos y resguardar las remuneraciones de los deportistas.
Nosotros decidimos que bajar los
los Juegos Deportivos nacionales y paranacionales iba a ser lejos el menor impacto para el deporte de alto rendimiento.
El tema de los recortes ha causado críticas en varios sectores del tablero político. El alcalde de Huechuraba, elegido en cupo por Chile Vamos, Máximo Luksic, apuntó que los recortes en salud pueden poner presión a distintas municipalidades del país.
He ido gestionando lo mejor posible mis recursos, maximizando los recursos de la atención primaria de salud, pero hay otros municipios que han hecho también esos ajustes y no pueden hacer más.
Desde la oposición, el diputado comunista integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, señaló que la disminución en fondos en salud podría empeorar la crisis de atención médica y listas de espera.
La verdad es que estamos bastante preocupados con estos recortes. Sí que estos recortes van a afectar derechos sociales, sí que van a afectar a la ciudadanía, tomando como ejemplo el Ministerio de Salud, que requiere de tantos recursos.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia reiteraron esta mañana que ningún beneficio social será suspendido.
La Central Unitaria de Trabajadores del Biobío, esto en Los Ángeles, se sumó a acciones legales para evitar el recorte de recursos a hospitales de la región. Recordemos que el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, también en los últimos días interpuso un recurso de protección donde además pide una orden de no innovar debido a estos recortes anunciados desde Hacienda a los hospitales. Mario Tapia nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Dicha entidad multisindical en la provincia del Biobío, presidida por Cristian Concha, señaló que apoyará y se sumará a toda acción legal a objeto de impedir recortes de recursos para el Hospital de Los Ángeles, medida anunciada por el Ministerio de Hacienda en la semana, de 2.700 millones de pesos para el caso del Centro Asistencial Angelino. Cristian Concha sostuvo que se sumarán al recurso de protección interpuesto por el senador Gastón Saavedra, quien pidió orden de no innovar, es decir, dejar las cosas como están hasta resolver el fondo de la acción legal, en el claro objetivo de frenar estos descuentos.
Hoy día la Central Unitaria se adhiere justamente a este trabajo que está haciendo el senador y también a los distintos trabajos que están haciendo algunos parlamentarios en torno a que no existan descuentos. Hoy día vemos con mucha impotencia en realidad estos recortes debido a que no vienen a mejorar la calidad de la salud, vienen a generar más atochamientos, menos presupuesto para el trabajo que se realiza con todos los pacientes.
Insistió Concha en que la acción judicial interpuesta por el parlamentario busca evitar un perjuicio enorme, no solo a los usuarios del Hospital de Los Ángeles, sino a los trabajadores. Agregó finalmente el dirigente de la multisindical que se reunirán con sindicatos de trabajadores de la salud y otros para seguir ejerciendo acciones que permitan frenar esta medida que restaría importantes recursos a hospitales de la región de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La propuesta de reajuste del salario mínimo presentada por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos desde la oposición y suma nuevas críticas en medio del debate legislativo. Cabe recordar que el gobierno decidió duplicar el monto inicialmente acordado en una semana marcada por tensiones y diferencias al interior de la Cámara de Diputados. El ingreso mínimo mensual aumentaría a 553.553 pesos. Esto tras la aprobación del reajuste impulsado por el oficialismo. La medida contempla un alza de un 2,7% respecto del monto actual, equivalente a un incremento de 14.553 pesos. La iniciativa fue despachada a la Comisión de Hacienda del Senado, donde será sometida a votación durante los próximos días. En caso de obtener respaldo, quedará a un paso de convertirse en ley. La discusión en torno al reajuste ha generado un nuevo foco de tensión política, luego de que la oposición rechazara la propuesta impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores, que planteaba un aumento de un 18,3%. Ahí surgieron cuestionamientos y señales de molestia desde el mundo sindical. En este contexto, Luis Jaulén, vicepresidente de formación de la CUT, criticó la política laboral impulsada por el gobierno y aseguró que esta se aleja de los intereses y necesidades reales de los trabajadores.
Llama poderosamente la atención que si el gobierno tiene una preocupación por el empleo, no tenga ningún problema en hacer rebajas presupuestarias a servicios tan significativos como el CENSE, que lo único que hacen es poder favorecer o mejorar políticas de empleo.
El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el reajuste responde a la incorporación del IPC, el IPC acumulado de abril, indicador que no había sido considerado en la propuesta inicial. Asimismo, valoró el avance de la iniciativa y la calificó como un ajuste responsable. En la misma línea, el director ejecutivo de ProPyme, Rodrigo Pon, respaldó los planteamientos del Ejecutivo, aunque advirtió que, más allá de las discusiones, se requieren medidas concretas para impulsar la reactivación económica y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.
Yo estoy de acuerdo con la autoridad desde el punto de vista que todos queremos mayor cantidad de empleo para que la economía se reactive, lógicamente, y bajar las formalidades. Pero no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Ahora, que hay que salir un poco ya de las declaraciones y ponernos a trabajar, yo creo que es lo más adecuado.
La iniciativa también contempla ajustes a las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de modificaciones al subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para este 2026. Asimismo, el proyecto establece que el Ejecutivo deberá ingresar una nueva propuesta legislativa para definir futuros reajustes al ingreso mínimo y a las asignaciones familiares y maternales. Según lo establecido en el texto, estas nuevas disposiciones comenzarían a regir a partir del próximo 1 de julio de 2027.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la tarde, ya con 27 minutos. Seguimos revisando más noticias a esta hora en Radiograma, en su edición vespertina. Te contamos de inmediato que las declaraciones del presidente José Antonio Kast, al referirse a una situación como una metáfora, junto con los cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad atribuido a la ministra Steiner, abrieron un nuevo flanco de críticas desde la oposición. Pese a ello, desde el oficialismo, particularmente desde la UDI, respaldaron las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y defendieron el actuar del gobierno frente a estos cuestionamientos. Más información conocemos con Josefa Chiamaro.
El próximo 1 de junio, el presidente José Antonio Kast encabezará su primera cuenta pública, a 83 días de haber asumido la conducción del país. En medio de un inicio de gestión marcado por diversos episodios que han generado tensión y puesto a prueba al Ejecutivo, particularmente en el ámbito comunicacional. Uno de los episodios más comentados de las últimas semanas fue protagonizado por el propio presidente, quien durante un conversatorio abordó una de sus promesas de campaña, expulsar a 300.000 migrantes del país durante el primer día de gobierno. En esa instancia afirmó que se trataba de una metáfora, declaración que rápidamente generó repercusiones políticas. Posteriormente, el jefe de Estado corrigió sus dichos y precisó que el término adecuado era hipérbole, intentando restarle dramatismo a la controversia. Sin embargo, la aclaración no frenó las críticas. Pese a ello, desde el oficialismo, diversas voces salieron a respaldar la gestión del Ejecutivo, argumentando que el proceso de instalación del gobierno aún se encuentra en una etapa inicial y que es prematuro evaluar resultados concretos. Así lo planteó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
A la oposición no le interesa mejorar el problema, a la oposición lo que le interesa es sacar rédito político de esto. Esta semana la oposición dio muestras que sobra de aquello.
Sumado a esto, durante esta semana fue la propia ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quien señaló que no esperaba la necesidad de presentar un plan formal, estructurado y escrito en esta materia al Congreso. Declaración que fue altamente cuestionada. Desde la oposición se criticaron las descoordinaciones comunicacionales y errores del Ejecutivo. De hecho, el senador socialista Juan Luis Castro apuntó sus críticas de manera directa a la vocería de gobierno, indicando que el mal desempeño diseño de la ministra Mara Cedini obliga al presidente José Antonio Kast a asumir dichos roles.
Mara Cedini está invisibilizada y el presidente Kast asumió la tarea de ser su propio vocero y en esa tarea se ha equivocado. La hiperconcentración del mando dentro del gobierno lo está haciendo trastabillar en el rol esencial que es comunicar lo que se hace y dar explicaciones por los errores o por lo que no se hace.
Con todo en consideración y de cara a la cuenta pública, se espera que el Ejecutivo sea capaz de coordinar las acciones entre ministerios y enfrentar de manera directa dos de sus principales promesas de campaña, la seguridad y la migración.
Y luego que el expresidente Gabriel Boric hiciera un llamado a superar las divisiones al interior de su sector, parlamentarios y dirigentes del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista comenzaron a delinear posiciones con miras a construir una base política común y articular un bloque de gobernanza alternativo frente al gobierno de José Antonio Kast. Los detalles los conocemos con Juan Oporto.
El escenario de la actual oposición continúa marcado por el proceso de reflexión abierto tras las declaraciones del expresidente Gabriel Boric, quien reconoció errores de diagnóstico durante el inicio de su administración. En ese contexto, el exmandatario llamó al progresismo a superar sus divisiones y a avanzar hacia una mayor unidad entre las distintas fuerzas políticas. Desde el Partido Socialista, su presidenta, la senadora Paulina Bogdanovich, abordó el debate con una mirada más amplia. Si bien valoró la apertura de espacios de análisis y autocrítica, advirtió que la oposición no puede limitarse únicamente a revisar errores pasados, sino que debe reactivar la acción política y proyectar una estrategia de futuro. En esa línea, también defendió el rol y la gestión que tuvo el Partido Socialista durante la administración de Gabriel Boric.
Lo legislativo no tenemos nada de qué arrepentirnos, porque fuimos quienes primeramente dijimos que la seguridad era parte de los derechos esenciales de las personas, de manera tal que era muy importante también preocuparnos de aquello sin perjuicio de los derechos sociales.
Paulina Bogdanovich también destacó el despliegue territorial, municipal y parlamentario impulsado por su sector, señalando que ese trabajo ha permitido fortalecer los vínculos y reconstruir puentes de unidad con la alianza original del gobierno, Apruebo Dignidad. Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fríes sostuvo que su partido atraviesa actualmente un proceso de análisis interno en el marco de su congreso ideológico e hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a impulsar ejercicios similares.
Como Frente Amplio nos hemos tomado el tiempo para hacerlo y no nos tiembla la voz para ser autocríticos en eso. Y por cierto que recojo las palabras también de lo que plantea el expresidente Boric.
Desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo señaló que es necesario que las izquierdas logren una alternativa de gobernanza, donde los derechos sociales estén en el centro de las personas, pero también recuperar las confianzas.
Hoy el desafío principal es construir claridad política, ideológica, generar un gran consenso y volver a conectar con las familias chilenas que sienten incertidumbre, desprotección, y por eso necesitamos recuperar la confianza de las personas, construir una mayoría social.
Estas declaraciones se dan en medio de los esfuerzos de la izquierda, la centroizquierda y el progresismo por recomponer vínculos y avanzar hacia una articulación más sólida, con el objetivo de consolidarse como un bloque opositor frente al gobierno de José Antonio Kast.
La información está primero en Radiograma.
Y la próxima semana marcará el inicio de una nueva etapa clave para el plan de reconstrucción. Todo esto con el comienzo de las votaciones en las comisiones de trabajo y medio ambiente. Además de nuevas negociaciones políticas que podrían resultar determinantes para el futuro del proyecto antes de su paso a la sala de la Cámara. Valentina Obre, que nos entrega más detalles.
El plan de reconstrucción impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast entrará la próxima semana en una etapa clave de su tramitación legislativa, luego de que la Comisión de Hacienda aprobara una parte importante de la iniciativa tras extensas jornadas de debate y votaciones. Ahora la discusión se trasladará a las comisiones de trabajo y medio ambiente, instancias donde se abordarán algunos de los puntos más sensibles del proyecto, entre ellos el crédito tributario al empleo, la denominada permisología ambiental y la invariabilidad tributaria para grandes inversiones. Uno de los primeros temas que comenzará a revisarse en la Comisión de Trabajo será el incentivo tributario dirigido a empresas que contraten trabajadores de menores ingresos. Desde el oficialismo, el diputado de la bancada republicana e integrante de dicha comisión, Stefan Schubert, defendió la propuesta y afirmó que se trata de una herramienta relevante para impulsar el empleo formal.
Consideramos que es una medida muy importante porque una de las crisis que tenemos precisamente es el desempleo y hay que intentar fomentar el empleo formal, y para eso esta medida tiene la virtud de que no significa hoy un desembolso de recursos del Estado.
Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos respecto al alcance y la efectividad del beneficio. El diputado comunista Luis Cuello advirtió que la iniciativa podría generar efectos adversos sobre el empleo y sostuvo que las medidas laborales contempladas en la reforma resultan insuficientes para enfrentar los desafíos del mercado laboral.
La verdad es que no produce ningún efecto en el empleo, únicamente va a significar un beneficio para los empleadores, pero también es importante que la Comisión de Trabajo hagamos una discusión más general respecto de las herramientas que contiene esta reforma tributaria. Creo que la ley en su conjunto lo que hace es contener elementos que más bien debilitan el empleo.
En paralelo, la Comisión de Medio Ambiente comenzará la revisión de las normas vinculadas a la permisología y a la agilización de proyectos de inversión, disposiciones que han despertado críticas desde la oposición ante una eventual flexibilización de los estándares y controles ambientales. En ese contexto, el diputado independiente e integrante de la comisión, Jaime Araya, adelantó que ya trabajan en una serie de indicaciones para modificar diversos aspectos de la iniciativa e incluso suprimir algunas medidas que consideró carentes de sentido.
En particular, es impresionante cómo se rebajan los estándares ambientales. Aquí el gobierno está dando un paso decisivo hacia la desregulación en materia ambiental, y eso, lejos de generar inversión, lo que hace es ahuyentarla. Porque nosotros hemos preparado indicaciones que van en un sentido de mejorar el proyecto y otros, derechamente, eliminar normas que nos parece que son absolutamente absurdas.
Otro de los aspectos que seguirá concentrando la negociación política es la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, uno de los puntos donde la Democracia Cristiana aseguró haber registrado avances tras las conversaciones sostenidas con el Ministerio de Hacienda.
La votación del proyecto Escuelas Protegidas ha generado alta expectación en el Congreso debido a los intensos debates que ha provocado esta iniciativa. Entre los puntos que concentran mayor controversia está la revisión de mochilas y la eventual participación de policías en determinados procedimientos al interior de establecimientos educacionales. Los detalles los entrega Sebastián Catalán.
Este lunes el Senado votará en segundo trámite constitucional el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y convivencia para las comunidades educativas, conocido como Escuelas Protegidas. La iniciativa avanzó luego de que la Comisión de Educación revisara las 82 indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Gran parte de ellas fue aprobada, mientras otras fueron rechazadas por mayoría o declaradas inadmisibles durante la discusión. Uno de los puntos que concentró el mayor debate fue el procedimiento para la revisión de mochilas. Finalmente, se acordó que la medida podrá ser solicitada por dos integrantes de la comunidad educativa y consistirá en pedir al estudiante que vacíe su mochila. El mecanismo podrá aplicarse en aquellos establecimientos que lo estimen necesario y solo cuando existan indicios sobre la posible presencia de armas u otros elementos que puedan facilitar la comisión de delitos o representar un riesgo para la seguridad escolar. Sobre este punto, la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó reparos frente a algunas de las medidas incorporadas en el proyecto.
Que el proyecto de ley que se votará este lunes no tiene consenso, no resguarda la dignidad ni la intimidad de los estudiantes, recarga el trabajo de los profesores en áreas para las que no están preparados y lleva a convertir a todos y todas las alumnas en sospechosas.
Otro de los focos de discusión estuvo en la diferenciación entre las revisiones masivas y las particulares. Las primeras podrán realizarse en espacios comunes, como salas o halls del establecimiento, invitando a los estudiantes a vaciar voluntariamente sus mochilas. En cambio, las revisiones particulares se activarán cuando existan antecedentes o indicios de un posible ataque y el estudiante ponga resistencia al procedimiento inicial. Si el alumno se niega, se citará su apoderado. Si este no concurre, el procedimiento podrá quedar en manos de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Desde el mundo municipal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cercano a Chile Vamos, valoró el proyecto y afirmó que representa un primer paso para avanzar en mayores medidas de seguridad dentro de los establecimientos educacionales.
Es un paso adelante. ¿No es suficiente? No. Seguimos peleando porque necesitamos que Seguridad Municipal tenga más atribuciones para que nos ayuden al control de la seguridad en el espacio público, pero también en los colegios que dependen de la municipalidad.
En caso de ser aprobado, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional, instancia en el que la Cámara de Diputados deberá revisar y pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ya con 40 minutos, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto el fallo que absolvió a 18 comuneros mapuches por robo de madera en Panguipulli, tras establecerse que las pruebas no acreditaban su participación en este delito. Nicolás Silva nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Un grupo de desconocidos habrían robado especies nativas entre el 2018 y 2019 en un predio ubicado en el sector de Trafún, en la localidad de Liquiñe, el cual, según el Ministerio Público, pertenecería a una empresa forestal. La investigación terminó con 20 comuneros mapuche acusados por los delitos de hurto y receptación, de los cuales dos fueron sobreseídos por problemas de salud, mientras que los otros 18 fueron absueltos por la justicia en marzo de este año, tras establecerse que las pruebas rendidas por la Fiscalía en el juicio oral no fueron suficientes para acreditar su participación en el delito. La empresa no quedó conforme con el dictamen y buscó revertirlo a través de un recurso de nulidad. Sin embargo, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ratificó la sentencia. Una de las abogadas defensoras, Orieta Yauca, criticó la insistencia de la compañía y apuntó a un intento de criminalizar al pueblo mapuche.
Bueno, esta es una corriente, cierto, que históricamente se ha dado en insistir en la criminalización del mapuche por ser mapuche, insistir en la criminalización de la lucha por subsistir como pueblo originario y la criminalización por la legítima exigencia de devolución de tierras ancestrales.
Yauca valoró el fallo, aunque lo recibió con cautela, al indicar que la empresa intentaría anular nuevamente la sentencia, esta vez en la Corte Suprema, confiando en que el máximo tribunal del país ratifique el dictamen. El conflicto entre las comunidades y la misma empresa tiene un capítulo aparte, ya que existe una demanda de reivindicación territorial por el sitio donde ocurrieron los hechos investigados por la Fiscalía, asegurando que se trata de un lugar ancestral. La acción se sigue tramitando en el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Y sin fecha se mantiene la reanudación del proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Esto en medio de la expectación por la entrega del informe completo del catastro del terreno expropiado que debió haber sido entregado este viernes. Luego que la inmobiliaria San Antonio S.A. solicitara una actualización del proceso ante su suspensión por casi 3 meses, el delegado presidencial Manuel Millones anunció una reunión que sostendrá con los propietarios del asentamiento. Lucas Peña nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Esta semana se llevó a cabo una nueva reunión entre la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo e Interior, en el marco de los preparativos para retomar el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela a la comuna de San Antonio, proceso que se encuentra paralizado por casi 3 meses. En esta nueva reunión se estipulaba la entrega de un informe por parte del MINBU acerca de un catastro de los sitios que quedan aún desocupados en el terreno que fue expropiado para identificar cuántas familias de las 900 que quedan por desalojar que podrán ser trasladadas en este predio fiscal. Sin embargo, este catastro no se habría entregado en su totalidad por errores en la entrega de información desde el gobierno anterior a la nueva administración, como por ejemplo, identificación de sitios y también de familias. Tras esta reunión entregó declaraciones el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, quien además confirmó que se reunirá con los propietarios del terreno donde se emplaza la megatoma.
En esta semana, el día 20 específicamente, me reúno con el propietario del sitio y además quien recurrió a la Corte de Apelaciones demandando un una mayor agilidad en el proceso de desalojo. Nosotros, después de esta reunión, tenemos que coordinar las acciones para continuar con el desalojo de acuerdo a lo que ordenó el tribunal.
Recordar que la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. presentó un escrito a la Corte de Apelaciones solicitando actualizar el proceso al municipio, al Ministerio del Interior, al MINBU, al Ministerio de Bienes Nacionales y a Desarrollo Social, emplazando además la suspensión del desalojo a partir del 11 de marzo. Se espera que después de esta reunión entre la delegación y los propietarios que comience las coordinaciones para retomar el desalojo, que hasta el momento no tiene fecha definida. Sin embargo, no sería la única instancia que queda pendiente para la delegación presidencial, ya que Mario Reyes, vocero de la Federación de Cooperativas de Cerro Centinela, adelantó una reunión que sostendrán con la presencia de los 40 representantes de la agrupación.
También nos comentó que nos íbamos a volver a encontrar antes de fin de mes de mayo y con posterioridad también nos vamos a encontrar las cooperativas, sus representantes, las dos delegaciones acá en la provincia de San Antonio.
Cabe señalar que son alrededor de 29 hectáreas que aún quedan por intervenir en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y este domingo se entregará al Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt los antecedentes para que comience el primer juicio por el caso Convenios en la región de Los Lagos. Se buscan penas de hasta 12 años para 6 imputados por el traspaso irregular de 1.200 millones de pesos a la Corporación Kimón, acusada de defraudar al gobierno regional de Los Lagos. Damaris Subiabre nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Una nueva etapa judicial iniciará el caso Convenios en la región de Los Lagos este domingo, cuando se realice la audiencia de lectura de autoapertura de la arista Kimón, en la que se oficializará los delitos y los hechos por los que 6 imputados arriesgan penas de entre 12 a 4 años de cárcel. Además, se informarán las pruebas junto con los testigos que deberán comparecer en el juicio oral, muchos de ellos ex autoridades del gobierno regional. Recordemos que se investiga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el Gorelos Lagos a la Corporación Kimón para sanear títulos de dominio de familias vulnerables de sectores rurales. Este programa no se ejecutó ni tuvo avances, según sostuvieron desde el gobierno regional. El querellante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos, valoró que todas las pruebas presentadas por Fiscalía fueran aceptadas por las partes.
No creo que todo, pero la mayoría se van a rendir durante el juicio oral. Si quedaron exactamente como medio probatorio, son porque son válidos y cada uno puede aportar información que termine, a juicio de nosotros, por acreditar la participación en los delitos de la acusación, tanto de la Fiscalía como del Consejo de Defensa del Estado.
Considerando que 800 familias de sectores rurales de la región de Los Lagos quedaron sin sus títulos de dominio, desde el gobierno regional se comprometieron a buscar una solución junto al Ministerio de Bienes Nacionales para dichos casos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Las 19:48, seguimos revisando más informaciones. Vamos hasta el norte del país. En estado grave permanece un hincha de Cobreloa luego de caer desde una gran altura en el estadio Zorros del Desierto en pleno partido. Arturo Larraín nos informa desde Radio Bio Bio en Calama.
En grave estado permanece un hincha del cuadro de Cobreloa luego de que cayera desde una altura de aproximadamente 6 metros cuando estaba colgando en las rejas que circundan este recinto deportivo. El hecho ocurrió durante esta tarde en el estadio Zorros del Desierto cuando Cobreloa enfrentaba al equipo de Deportes Copiapó. En el cuarto gol que hizo Cobreloa, este hincho subió a las rejas y cayó desde una altura de 6 metros. De inmediato fue trasladado hasta el hospital local en una ambulancia, donde se diagnosticó que tiene traumatismo encefalocraneano cerrado y se están verificando otras heridas que pueden haber sido causantes de esta violenta caída en el recinto deportivo. El encuentro estuvo suspendido por algunos minutos y posteriormente se reanudó con el triunfo final de Cobreloa por 4-1. En Calama, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Hay críticas que ya toman fuerza en las regiones, esto respecto a lo que primero comenzó a revisarse como productividad de las asociaciones médicas, también está ocurriendo en la Araucanía. Se trata de profesionales de hospitales que atienden muchas veces en el mismo recinto, fuera de horario laboral, pero a un mayor precio por hora. Rodrigo Aguilera nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
En 7 hospitales de la Araucanía, tras el plan de ajuste del Ministerio de Hacienda, se redujo el presupuesto en más de 4.500 millones de pesos. Uno de los más afectados es el Hospital Regional en la ciudad de Temuco, con menos de 1.470 millones de pesos. En este recinto de salud, distintos gremios han alertado sobre la productividad de las sociedades médicas, que integran en un gran número médicos del mismo hospital. Ocurre que al atender pacientes después de las 17 horas, se les paga por hora licitada, porque están fuera de horario laboral. Este hospital, con la contratación de distintos servicios, tiene una deuda de más de 40 mil millones de pesos. El Seremi de Salud, el médico José Bravo, señaló que se están revisando cómo funcionan las prestaciones de estas sociedades.
Hoy día realiza prestaciones incluso mayor rendimiento en horario fuera de la jornada normal habitual, y eso obviamente va en desmedro de lo que significa las prestaciones para los vecinos de la salud pública. Por lo tanto, son temas que se están revisando porque se evidencia que hay una asimetría de lo que significa el rendimiento o producción en cuanto a las prestaciones médicas en algunos tipos de sociedades.
Pero como esta es una práctica de contratar servicios extendida en los hospitales de la región, la revisión se realizará en todos los recintos de salud en las provincias de Malleco y Cautín. El Seremi dijo que eventualmente podría haber malas prácticas. Hay médicos que piden ser contratados por las horas mínimas en el sector público para que lo adicional se lo paguen a un mayor valor como hora licitada.
De Araucanía Norte y Araucanía Sur, para garantizar que los pacientes que se atienden a través de las prestaciones normales de la jornada de los profesionales sigan recibiendo sus prestaciones conforme a los rendimientos y que no se hagan malas prácticas como eventualmente pudiera ocurrir con algunas sociedades médicas.
El Seremi de Salud aseguró que la reducción del presupuesto se realizará en insumos, arriendos y recurso humano en áreas no fundamentales, sin afectar la atención de los pacientes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más noticias. Te contamos que el Ministerio de Salud actualizó el estado de los chilenos que viajaron en los cruceros MV Ondius, que permanecen también en cuarentena domiciliaria en el país desde el pasado jueves y continúan dando negativo todavía por antivirus. Montserrat Tapia nos entrega el detalle.
El Ministerio de Salud entregó una nueva actualización sobre el estado de los 2 chilenos que estuvieron a bordo del crucero MV Ondius, embarcación que dejó 3 fallecidos por antivirus y transportaba 149 personas de 23 nacionalidades. Las autoridades sanitarias informaron que los pasajeros chilenos, considerados contactos de riesgo, permanecen desde el pasado jueves cumpliendo cuarentena preventiva en sus domicilios en Chile y que hasta ahora continúan arrojando resultados negativos en los exámenes realizados cada 4 días para detectar antivirus. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recordó que el antivirus es un virus que está presente en Chile hace 30 años, una enfermedad de vigilancia y notificación obligatoria, y llamó a la prevención en zonas rurales y semirurales.
Queremos reforzar el llamado a la prevención en zonas rurales y semirurales. Ventilar espacios cerrados por mucho tiempo antes de ingresar. Evitar el contacto con roedores y consultar precozmente ante fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria.
Hasta la fecha se registran 41 casos confirmados de antivirus y 14 fallecidos en el país. Los casos se distribuyen entre las regiones de Valparaíso y Aysén. El infectólogo de la Universidad Católica, Michel Serri, explicó que el impacto que ha tenido a nivel internacional responde a que la variante Andes no es conocida a nivel mundial y su contagio es poco frecuente, ya que se presenta principalmente en Chile y Argentina y continúa siendo la única variante conocida que se contagia de persona a persona.
Lo que ha tenido mayor impacto de esto a nivel mundial es principalmente uno, porque esta variedad Andes está presente solamente en Sudamérica, Chile y Argentina principalmente, y es el único antivirus que tiene la capacidad de transmisión entre personas a personas.
Desde el Ministerio de Salud reiteraron que hasta ahora no existen nuevos contagios asociados al grupo monitoreado y que la situación continúa bajo control mientras se mantiene la cuarentena preventiva y el seguimiento médico de los pasajeros en sus domicilios.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Vamos a retomar el contacto con el norte del país. Hay una persona que falleció tras volcar su vehículo en la ruta 5 Norte entre la región de Tarapacá, Yarica y Parinacota. Cristian Núñez nos informa desde Radio Bío Bío en Iquique.
Claro, se trata de un accidente carretero ocurrido hace algunos minutos en la ruta 5 Norte, al norte de la comuna de Guara, específicamente en el cruce del pueblo de Soga, con la ruta 5 Norte. En este lugar se volcó un vehículo a un costado de la carretera, una camioneta, con su conductor en el lugar, que falleció. Esa es la información que se ha entregado por parte de equipos de bomberos que se dirigen hasta el lugar, junto también a ambulancia y personal policial hasta ese punto, reiteramos, de la ruta 5 Norte, al norte de Guara, ruta que une la región de Tarapacá con la región de Arica, Parinacota, donde se produce este accidente de tránsito. Hace algunos instantes se llama la precaución en este lugar por la oscuridad ya del horario a esta hora en ese punto de la provincia de Altamarugal, donde fallece una persona en este accidente de tránsito. En Iquique, Bío Bío, la radio.
Noticias del mundo en Radiograma.
Noticias del ámbito internacional: al menos 8 personas murieron y otras 25 resultaron heridas este sábado después de que un tren de carga colisionara con un autobús de transporte público que posteriormente se incendió en un accidente múltiple ocurrido en un céntrico distrito de Bangkok. Así lo informaron las autoridades locales. El Centro de Mando de Emergencias y Bomberos de Bangkok indicó en un primer reporte que este siniestro ocurrió en la tarde en horas locales en la carretera que une al distrito capitalino de Ratchathaywi. Según las autoridades, en el accidente se vieron involucrados un tren, un autobús público, automóviles y motocicletas, mientras equipos de bomberos y rescate acudieron al lugar para sofocar las llamas y asistir a las víctimas. El Centro de Mando de Emergencias y Bomberos señaló inicialmente que el fuego seguía propagándose y que se escuchaban explosiones intermitentes en la zona, presuntamente causadas por el impacto y el incendio de varios vehículos. En una actualización posterior, el organismo confirmó el hallazgo de 2 cuerpos adicionales dentro del autobús calcinado, lo que elevó el balance preliminar de víctimas, que posteriormente fue actualizado a 8 fallecidos y 25 heridos, según las autoridades y medios locales. Y 8 personas resultaron heridas, 4 de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena. Esto es en el norte de Italia. El conductor, que intentó huir, pudo ser finalmente detenido. Según las primeras reconstrucciones, el coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad, atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se estrelló contra el escaparate de una tienda. Al salir del coche, intentó apuñalar a una persona que le intentaba detener y finalmente logró hacerlo mientras llegaba la policía. El Departamento de Sanidad de la localidad informó que los heridos son 8, 5 mujeres y 3 hombres. Están en el hospital de la ciudad. Ingresaron en un estado grave 2 mujeres de 53 y 69 años y menos graves un hombre de 69. Mientras que en el hospital de Bolonia llegaron en condiciones críticas una mujer de 55 años y otro hombre también grave de 52. Hay otras personas que también resultaron lesionadas, son de 27, 71 y 47 años, que están ingresadas, pero sus condiciones no son graves. Y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, están empatados con un 45% de los apoyos de cara a una eventual segunda vuelta de las elecciones de octubre, según un sondeo divulgado este sábado en Brasil. La encuesta elaborada por la firma demoscópica Datafolha indicó que otro 9% declaró que votará nulo o en blanco, mientras que hay un 1% que aún no sabe a quién respaldará en los próximos comicios presidenciales. La diferencia entre Flavio Bolsonaro y Lula se redujo con respecto a abril, cuando el senador tenía un punto de ventaja sobre el líder progresista, un 46% frente a un 45%. No obstante, muchas de las 2004 entrevistas realizadas por este sondeo tuvieron lugar justo antes de que la prensa local diera a conocer la polémica conexión entre Flavio Bolsonaro y un banquero encarcelado por sospechas de corrupción.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Pena de cárcel arriesga Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, quien fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por el exdiputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantendrá en prisión preventiva. Un hombre en situación de calle fue asesinado en la comuna de La Pintana tras haber recibido al menos 2 impactos de bala.